Ser podcast.
¡Cebolla!
Es como pedirle a un neandertal que entienda de internet. Le voy a dar un dato.
Vivo rodeado de ratas.
A mí, donde me pongan un chuletón. ¿Tón? Al punto.
Muchas veces me siento una hostia, yo solo.
Pa, pa, pa. Para, pa, pa, pa.
¡Meme!
No me quedan ciudadanos porque nunca me he ido de ciudadanos.
¡Picaste!
Empezamos bien. Tony Martínez, buenas tardes.
Hola.
Especialistas secundarios.
Hola,
El tardes. Mundo Today.
Hola. Hola.
Ana Alonso.
Muy buenas.
Sheila Blanco. Mario Panadero. A ver quién canta tuiterías.
Nah.
Ana.
Vamos, qué tono más agudo.
Bueno, ya sabéis.
De lunes. Bueno, empezamos las tuiterías. Cuando encuentras la diversión perfecta, ya no hay alternativas. El tuit es del Majara de turno.
¿Qué hiciste el fin de semana? Pues mira, me encontré un plástico enorme de esos con pompitas. ¿Y qué más? ¿Cómo que y qué más?
Un tuit de física aplicada a la hostelería, de Bar de Pueblo.
La fuerza con la que un camarero golpea el cacillo en el cajón de pozos del café es directamente proporcional al odio que tiene al cliente que está sirviendo.
Sí, mi padre. Conversación cinéfilo gastronómica de Larry Walters.
Pues a Aníbal Lecter sí le gusta la pizza con piña. Con peña, eso.
Melón con calamar propone una cita honesta.
¿Quieres subir a casa a ver los primeros 20 minutos de una película?
Y acabamos con Silvia Cebrián, que actualiza un conocido refrán.
Dime de qué presumes y vete a la mierda ya.
Vamos a perder tiempo, ¿no?
Sí,
venga, El Mundo Today, que pasen.
La reforma de la ley del solo sí es sí obligará a dar el consentimiento yendo a first dates y confirmando delante de toda España que se quiere tener una segunda cita.
Se han eliminado párrafos como «y a partir de aquí lo que usted vea, señor juez», y también como «según la pinta que tenga el pavo, pues lo que usted decida, señoría».
El trabajo escolar de un alumno donde se dice que un ordenador gobernó Roma durante el siglo II podría estar escrito por una inteligencia artificial.
El hecho de que termine todas las respuestas diciendo «¿en qué más te puedo ayudar?» ha acabado de confirmar la sospecha.
Una anciana soborna a su hijo con 50 euros para que tenga un nieto.
«Lo subo a 80 si me das una niña», ha añadido.
Tras descubrir que es su padre, Luke Skywalker le exige a Darth Vader 30.000 euros de manutenciones atrasadas.
La próxima entrega de la saga será un infierno burocrático entre los abogados de uno y de otro.
Se define como desplazado climático porque se ha tenido que mover 60 centímetros hacia un lado de la almohada que estaba más fresquito.
«He dejado muchas cosas atrás», lamenta refiriéndose al hueco calentito que había sido su hogar durante la noche.
Los cristales energéticos que compró mamá en la herboristería son reales y funcionan porque son metanfetaminas.
«Estoy a tope, jefe de equipo», ha gritado la mujer esta mañana.
Un profesor de filosofía asume que su clase sobre el carpe diem fue un éxito porque ninguno de sus alumnos ha vuelto a ir a clase.
Aún recuerda cuando los alumnos le robaron el coche después de explicar el comunismo.
Un niño convencido de que China le está espiando porque su fiesta de cumpleaños está llena de globos.
«¿Cómo coño sabes que cumplo 8 años?», ha gritado paranoico.
El protocolo de los Goya contra el acoso consistirá en castrar a todos los putos productores del cine español.
«Eso, eso, a por los productores», han gritado aliviado los directores del cine español.
Una masa parduzca indeterminada en un cajón del congelador se convierte en la gran esperanza para solucionar la comida.
«Cuando se descongele sabremos lo que nos toca comer, la emoción es máxima», informan desde la cocina.
America, stolen from Africa, brought to America.
Empezamos la semana con Buffalo Soldier de Bob Marley and the Wailers, una canción incluida en Confrontation, un álbum publicado 2 años después de la muerte del cantante en 1981. Y hoy, 6 de febrero, felicitamos a Bob Marley, allí donde esté, porque hoy habré cumplido 78 años.
O sea, viernes nada.
El viernes no va a venir.
Bueno, bueno.
Bueno, yo creo.
Sería un puntazo, ¿eh? Brought to America, fighting an arrival, fighting for survival. Said he was a buffalo soldier, dread like a rasta.
Una noticia de hoy. Los españoles creemos que pagamos muchos impuestos.
La mayoría de los ciudadanos, más del 50%, cree que son excesivos los impuestos que paga.
Y también una mayoría de españoles creemos que hay que subir los impuestos a las empresas y a los más ricos.
La novedad la tenemos hoy en las preguntas sobre el pago de impuestos, con la gran mayoría de españoles, de izquierdas o de derechas, a favor de que las grandes empresas paguen más, aunque eso acabe subiendo los precios.
El resumen de las dos noticias es que los españoles creemos que hay que subir los impuestos a los demás.
¡Buena gente! ¡Con el corazón muy grande!
Una noticia para detenerse un segundo sobre la crueldad de la oratoria. Un líder político se dirige a sus seguidores y les dice: si no gano las próximas elecciones, dimito. ¿Qué tiene que hacer el público? ¿Aplaudir? Pensadlo bien. ¿Qué hacer? Digo, si no gano, dimito. Y todo el público, ¡bien! No es fácil.
Dilema, ¿eh?
Vais a escuchar cómo se crea una situación embarazosa entre líder y público.
Os dije que me ponía a disposición del partido si volvíamos a ganar. Y si no lo consigo, no merezco ser presidente del partido. Por tanto, ayudad un poco para que pueda estar un tiempo de presidente del partido. Hombre, echar una mano.
Ya, sí.
Aplaudir.
¿Qué estamos aplaudiendo? Hablando de situaciones embarazosas, esta noticia que viene dando vueltas desde finales de la semana pasada, el caso de los trenes que no caben en los túneles.
Renfe adjudicó hace más de 2 años la renovación de los trenes de cercanías de FEBE. 31 trenes para Cantabria y Asturias que deberían empezar a llegar a finales de este año, pero habrá que esperar quizá hasta 3 años porque Adif no comunicó a Renfe los gálibos de los túneles de la red, así que se habían encargado trenes que no iban a caber por esos túneles.
¡Te voy a...!
Se habían encargado trenes que no iban a caber. Trenes que no iban a caber por esos túneles.
Que no iban a caber por esos túneles.
¡Viva la madre que te parió!
Se han encargado unos trenes que no caben en los túneles. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, dice: no se ha fabricado ningún tren, solo estaba en fase de diseño.
No se ha fabricado ningún tren. Estábamos en esa fase de diseño, de definición de cómo tenían que ser los trenes, y lo que se advirtió es que había un error entre lo que se definía en el pliego de cláusulas y el diseño que finalmente se tenía que hacer.
Dice la ministra que no se ha gastado un euro en trenes.
No se ha gastado un euro en la fabricación de trenes, no se ha comenzado la fabricación de ningún tren.
Esto es un poco inexacto, el diseño forma parte del presupuesto de una obra y se han perdido 2 años, que dicho desde la ignorancia ya es diseñar, teniendo en cuenta que es un tren, no el Apolo 14, teniendo en cuenta que se trata de un vehículo que ya se ha inventado. 2 años para diseñar parece mucho tiempo, pero puede ser, ¿eh? El ingeniero estaría en su cuarto pensando...
¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Cómo me la maravillaría yo? ¿Que cómo me la maravillaría yo?
Dice, bueno, tú, que es un tren, suerte que se retrasó, porque si llega a hacerlo a tiempo ya estarían hechos los trenes. El caso es que ahora... entre que lo vuelves a diseñar y lo construyes propiamente, nos iremos a 2025, taralara, tararinco. Lo contaba la semana pasada la misma crónica.
La conclusión es que hay que modificar ese contrato, rediseñar los trenes, unos trenes que no llegarán como pronto hasta 2025.
¿Cómo pronto? Porque el diseño son 2 años, ya lo sabemos, y van a tener que construirlos después a toda mecha.
¡Corre, plátano!
¿Quién se dio cuenta de que el tren era más grande que el túnel? Ni Renfe, ni Adif, ni el ingeniero. Fue la empresa.
La que se ha dado cuenta de la falta de comunicación entre las dos empresas públicas del Ministerio de Transportes ha sido la empresa adjudicataria del contrato.
No queremos saber cómo se dio cuenta la empresa. Si es que fue para allá, para conocer un poco el terreno, dijeron, ¡oh, Dios! Que estamos haciendo un tren enorme, menos mal.
Con el metro aquí.
Menos mal que se dieron cuenta antes de inaugurarlo. La ministra ha inaugurado hoy los nuevos trenes de cercanías del norte de España con un recorrido que lleva ya...
¡Cuidado!
Pues esto gracias a un ingeniero que iba despacito. No sucedió. En Asturias, algunos ciudadanos han decidido tomar la iniciativa. Han ido personalmente a los túneles con cinta métrica para tomar medidas y enviarlas a Renfe. Nos lo cuenta desde Radio Asturias, Alejandra Martínez.
Buenas tardes. Estamos hablando de un fiasco clamoroso y es que esto no hay por dónde cogerlo. Un error lo tiene cualquiera, ¿vale? Pero el que se ha cometido con las dimensiones de los nuevos trenes de FEBE para Asturias y Cantabria no solo es de bulto, es que parece una entrega de Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio, y encima lo han cometido en Renfe y o Adif, y encima unos culpan a los otros, un clásico cuando se habla de la administración. En fin, suena ridículo, como ha dicho el presidente del Principado, Adrián Barbón, y es que a punto han estado de construir trenes que no iban a poder entrar por los túneles, de ahí lo del error de bulto. Y aquí pueden empezar a reírse quienes no se escuchan, porque les cuento lo que han hecho algunos vecinos y usuarios de las líneas de FEBE para mostrar lo absurda que es toda esta historia. Ni cortos ni perezosos han cogido un metro y se han acercado a algunos de los túneles para tomarle medidas y mandárselas a Renfe y a DIF. A grandes problemas, remedios simples, que no hace falta ser ingeniero, habrán pensado. Se trata de tirar de buen humor, pero el enfado es mayúsculo, porque en Asturias, hablando del abandono de las cercanías ferroviarias, lo del AVE lo dejamos mejor para otro día, llueve sobre mojado. Así es que reírnos nos reímos, pero para denunciar que esto no es serio.
Muchas gracias, Alejandra. Es bastante conocido que en el país de los kilómetros de AVE y del AVE por aquí y AVE por allá hay zonas negras de tren, como por ejemplo Extremadura, Mario, y el norte de España. Para ir de Bilbao a Santander en tren es un recorrido de 70 kilómetros. Se tarda 3 horas. Al compás del chacachá. El chacachá del tren. Entre Santander y Oviedo son 4 horas y media. Y Bon Peyote llega antes corriendo y llevando 20 pasajeros en cada brazo. Desde Radio,
seguro.
Desde Radio Santander nos lo cuenta Carolina Gutiérrez.
Pues la palabra que resume todas las opiniones es incredulidad. La gente no se puede creer cómo es posible que profesionales de este rango tengan un error como este. Y es que, qué error, ¿no? Trenes que no entran por los túneles. Claro, la gente nos decía, ¿en qué están pensando? Si yo cuando voy a comprar una plaza de garaje lo primero que miro es que me entre el coche. Y estas personas no han tenido en cuenta que el tren tiene que entrar por un túnel. En fin, que algunos se hacen cruces con el tema. Y luego hay otros que lo ven con cierto escepticismo porque ya al margen de que le error sea el que sea, se preguntan cómo es posible que un error en el diseño de unos trenes, que como ha confirmado la ministra, y es que además ha insistido en ello, no se habían comenzado a fabricar. Dicen que cómo es posible que este error tenga como consecuencia un retraso de 2 años. 2 años es lo que ha dicho al menos Revilla, que se tardaría como poco. Y luego, pues bueno, los usuarios habituales que día tras día sufren las incidencias y los retrasos en la red de cercanías de Cantabria, pues el sentimiento es de angustia, de pérdida, un poco de esperanza, al menos a corto plazo. Ya veían la luz, porque en principio estarían aquí esos trenes a finales de año, y ahora pues esa luz se ha apagado durante no sabemos cuánto. Así que malestar, malestar en el plano político y en el social, lo mismo, enfado e incredulidad.
Se ha apagado, muchas gracias. Se ha acabado la luz, se ha apagado la luz al final del túnel. Todo esto ha desembocado en que la ministra de Transporte, Raquel Sánchez, ha anunciado que va a haber ceses. ¿Lo dijo el fin de semana?
Quiero transmitir que no me va a temblar la mano para exigir las responsabilidades, depurar las responsabilidades y que evidentemente se van a producir ceses de una manera inminente, tanto en Renfe como en Adif, para asumir las responsabilidades de este error.
¿Se ha reafirmado esta mañana?
Va a haber ceses, sí. Va a haber ceses y se conocerán en las próximas horas.
¿Alguien ha cometido un error? ¿Hay una mala gestión? En general se transmite que la administración es poco fiable con este tipo de errores. Y esto se suele resolver con un cese, para decir, eliminando a esta o a estas personas, que son las causantes de la falta de fiabilidad, puede usted volver a confiar en que las cosas se harán bien.
Bien.
Todos sabemos que no es así. En estos casos es evidente que se ha equivocado más de una persona. Parece un fallo bastante en cadena, pero se suele aceptar y a otra cosa.
Bien.
Y esto que parece tan claro en el caso de los trenes gigantes o de los túneles enanos, no se aplica para la ley del sí es sí, donde alguien o alguienes parecen haberse equivocado. Pero nadie habla de ceses ni de dimisiones.
Señores,
señores, yo no lo sé.
¿Será la ministra de Justicia, la ministra de Igualdad, el ministro de Presidencia, el presidente del Gobierno o el de Cultura, por ser alguien? Pero ¿quién asume el lío que se ha organizado? El PSOE ha registrado hoy en solitario una propuesta para modificar la ley que entró en vigor hace 4 meses después de 2 años y medio de elaboración.
El PSOE va a registrar hoy su propuesta para reformar la ley del solo sí es sí, que contempla volver a las penas anteriores si hay violencia o intimidación a la víctima. La registrará en solitario. No hay acuerdo, al menos a esta hora, con Podemos, que asegura que el gobierno no se va a romper. Va a ser el gran asunto político del día.
2 años y medio estuvo la ley en elaboración, lo que se tarda en diseñar un tren grande. La portavoz socialista de Igualdad cree que la ley no está funcionando adecuadamente. Andrea Fernández.
La conclusión hoy es evidente. La mejor forma de defender la ley de libertad sexual es reconocer que no está funcionando adecuadamente.
La portavoz de Unidas Podemos, o coportavoz, María Teresa Pérez, se queja de que el PSOE ha ido por su cuenta.
Bueno, no ha habido acuerdo porque de manera unilateral y hoy a través de los medios de comunicación el Partido Socialista ha intentado ir por su lado y registrar una propuesta.
Y añade que el PSOE quiere volver al Código Penal de la manada.
Por parte del socio de gobierno, lo que hemos encontrado ha sido una única propuesta de vuelta al modelo anterior, de vuelta al Código Penal de la manada.
El portavoz del PSOE dice que es normalísimo tener discrepancias entre socios. Pachi López.
En todos los gobiernos de coalición hay discrepancias.
¡Joder, está claro!
Lo normal. El gobierno tiene 2 socios. Luego están los socios de los socios, que lógicamente están alucinando en colores. Aitor Esteban, del Partido Nacionalista Vasco.
Lo que tienen que hacer es debatir internamente y a partir de ahí luego presentar las cosas en el Parlamento. Lo que pasa es que este es un gobierno bastante mediático.
Y bueno, un gobierno bastante mediático. Escuchamos a la ministra Irene Montero quejarse este fin de semana de que no hay cifras oficiales.
Es inaudito que aún no tengamos los datos oficiales de cuántas sentencias se están revisando y cuántas no. Y de las que se anuncian como revisadas, cuántas son firmes y cuántas no.
Es inaudito, pero el viernes pasado Miguel Ángel Muñoz Encinas hizo aquí un informe con datos recopilados de tribunales de justicia de 11 comunidades. Hay otros tribunales que no ofrecen esa información. Es difícil entender cómo puede ser que Miguel Ángel Muñoz Encinas pueda recabar esos datos y el gobierno no pueda, sin desmerecer a Miguel Ángel, por supuesto. Estos son algunos datos.
Sí, es verdad que desde el 7 de octubre que entró en vigor la ley se han ordenado 30 excarcelaciones de delincuentes sexuales en toda España.
30 delincuentes. Algunos casos de estos 30 son muy llamativos.
Un condenado en 2008 a 15 años de cárcel por 2 violaciones ha visto rebajada su condena a 9 años y medio y ha sido puesto en libertad.
Se le han rebajado 5 años, pero en realidad iba a salir en julio.
Iba a salir igualmente el próximo mes de julio, pero la rebaja es de 5 años y medio, una rebaja importante.
Es una rebaja importante desde el punto de vista doctrinal. La realidad es de 5 meses sobre una condena de 10 años y sobre el total de revisiones.
En esas 11 comunidades se han revisado ya unas 750 sentencias. Pues bien, se han rebajado en 270 casos y se han mantenido en 480. Es decir, se han rebajado en el 36% de los casos y se han mantenido en el 64%.
Ante esto, un gobierno puede decir a sus ciudadanos: según los datos que nos da Miguel Ángel Muñoz Encinas, nosotros no los tenemos, esto es muy lamentable, pero no es tan significativo como para cambiar la ley. Es más llamativo que significativo. O puede decir lo contrario: esto no era lo previsto y hay que cambiar, rectificamos. Lo que es rarísimo es que el gobierno diga las dos cosas a la vez. El PSOE y Unidas Podemos discuten como si la política fuera filosofía y consistiera en tener razón. La política no consiste en tener razón, consiste en convencer a la gente de que puede confiar en sus dirigentes. Pero si se ponen a discutir, da igual quién tenga razón. Lo que transmiten es que el gobierno no funciona, que no es fiable. En fin, suerte que saben hacer trenes.
¡Toma! Especialistas secundarios.
Bueno, venimos sobre hablar de la última hazaña bélica de la Gran Fuerza Aérea de Estados Unidos con la operación Pinchar Globo Chino, que se saldó con éxito, pero atención porque se han cumplido los rumores. Resulta que no ha sido el clásico Tom Cruise de turno con su avionaco quien se ha cargado el globo, sino nuestro mítico arquero Antonio Rebollo, que está en sintonía de la ventana. Don Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal la ventana?
Qué maravilla, qué maravilla. De entrada, un aplauso. para este hombre.
No, de verdad.
Viva el arquero.
Sí. Viva Rebollo. Gracias. Ya pone esa vez, para quien no lo sepa, que Rebollo, Antonio Rebollo es el arquero legendario que encendió el pebetero con una flecha en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona en el año 92.
Sí, qué momento. Fue mi mejor gol, sin duda alguna.
Desde luego. Bueno, este fin de semana tu nombre circulaba, digamos, en la rumorología, en los mentideros. Se decía que lo del globo llevaba tu firma, pero no era oficial. Y a esta hora, a las 5.29, 4.39 en Canarias, podemos afirmar que tú abatiste el globo chino, ¿verdad?
Totalmente, sí señor. Sí, confirmado absolutamente, por supuesto, de un flechazo. En realidad fue al tercer intento, bueno, no lo niego, fue
bueno,
así. Bueno,
no está mal. Bueno, oye, sí, ¿y cómo es que la Fuerza Aérea del ejército más poderoso del mundo llama a nuestro arquero para acabar con una amenaza? ¿Cómo es posible?
Uf, mira, pues te lo cuento, voy al principio, ¿vale? Venga, mira, yo estaba tranquilito en mi casa, sofatito, vídeo y manta, ¿no? Sí, y sí. Flecha verde, estaba viendo una película, Flecha verde.
Esa es la del superhéroe.
Sí.
¿Todas las películas que ves tienen flechas? No, pues sí, la verdad. Por curiosidad, ¿eh?
Sí, todas. ¿Todas? Es un tema que a mí es un tema que la verdad me gusta, ¿eh?
El tema flechas,
el tema,
¿no?
Flechas, sí.
¿Pero
sí.
cuántas pelis hay con flechas? Pregunto,
¿eh? Un montón. Flecha verde, el halcón y la flecha, flecha rota, flecha azul, flecha roja, arcos y flechas, la flecha de Orión, flecha al aire, la última flecha, flecha negra, la flecha de Cupido, la flecha ardiente, la flecha azul, la flecha de oro, la flecha y el león, el misterio de la flecha, flechas asesinas, flechas para un cadáver.
Vale, no, te creemos. No, te creemos, bueno. Que hay muchas películas con flecha. Bueno, el tema, que estabas en tu casa, ¿vale?
Sí,
viendo. ¿Y qué pasó?
Pues se presentaron dos señores uniformados diciendo que el presidente de los Estados Unidos me reclamaba a mí.
Como una peli, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que no confiaban en la precisión de los sistemas de misiles de los aviones y preferían a un tío con arco y flecha, ¿no?
Que bueno, era más a ver, yo por lo que entendí, lo que querían es mi pericia como arquero, ¿no? Que es de solvencia contrastada, pero sobre todo decían que lo hacían por sostenibilidad, ¿no? Se ve que los misiles consumen muchísimo combustible y los envases del misil, o sea, lo que es la carcasa del misil,
se conoce
que son muy contaminantes, no son biodegradables, por lo que se ve.
Vale.
Entonces, pues mira.
Sostenibilidad, ¿no? Y claro, desde luego un arco y una flecha es mucho más natural, más sostenible, menos contaminante. ¿Y cómo fue, Antonio? ¿Cómo fue? A ver,
bueno, pues fue que despegaron varios cazas F-18 y en uno iba yo.
O sea, tomar por culo la sostenibilidad, por cierto.
las contradicciones, ¿verdad? La vida que es el yin y el yang, ¿verdad?
Sí, qué contradictorio. Sí, vale. Bueno, te subiste a un F-18, dices.
Al techo, me subieron al techo, sujeto con un arnés a una silla para no caerme del avión.
O sea, estabas sujeto a una silla en el techo de un F-18, o sea, que volaste a velocidad supersónica atado. Un avión.
Sí, un frío, macho, un frío ahí.
¡Jolines, madre mía! ¿Y qué hiciste? ¿Cómo fue la cosa?
Pues la verdad es que no tiene mucho secreto, ¿no? Cuando llegamos a donde el globo, el avión empezó a dar vueltas alrededor y yo fui tirando flechas hasta que le di a la tercera, como he comentado.
Mira, tenemos el momento, la grabación de este momento desde el control de mando de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos.
Antonio, ok, Antonio, hay que ¿Ready, Antonio?
Sí, estoy ready. Hace un poquito de frío aquí arriba,
So you can check us to come down in 3, 2, 1. Shut it down and shut.
Venga, voy con la primera flecha. Vaya, fallé. Voy con el segundo intento, a ver. Hostias, vaya, fallé otra vez. Bueno, vamos con otro intento. ¡Toma ya!
Que había un español, ¿no? Veo ahí en la sala de control.
Sí. Había más compañeros españoles y José Luis de Huesca, un abrazo desde aquí, muy simpático.
Un
nos estará
José
escuchando.
Luis.
Ah, no, que no escuchaba
la. Bueno, pues a la familia José Luis de Huesca, ¿no?
Sí.
Pues además de héroe español, que estabas en nuestro corazón, ahora ya eres un héroe americano, ¿no?
No, no me gusta esa palabra. No soy ningún héroe. Solo, pues a mí me gusta decir que hacía mi trabajo, heroicamente.
Joder, macho. Joder, los héroes, los grandes son siempre humildes, con los pies en
modesto,
el suelo.
Sí.
Oye, Antonio, ya para acabar y despedirte, cuando encendiste el pebetero en Barcelona, ese momento tan especial.
Ya sé por dónde vas.
¿Cuántas palomas quedaron chamuscadas?
Calla, no, va. No, es que aún me persiguen esas imágenes. Ya. Todavía me despierto yo en medio de la noche con el crotorar ese de las palomas, sudando en la cama.
Creo que no es crotorar, pero
no,
bueno.
No es.
No era, pues era un sonido así crujiente de paloma tostada.
Bueno. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por atendernos y bueno, que felicidades por este acto tan
nada,
heroico.
Nada, no me gusta la palabra héroe, prefiero Dios.
Vale, adiós.
Las palomas zurean.
Zurean. Zurean. Bueno, zurean. Esas crotoraban de ella.
Cuando hacen caca, zurullean.
Todo por la radio en Ser Podcast.
¡Pam, pam! ¡Pam, para, pa, pa, pa! ¡Mec, mec! ¡Pam, para, ta, 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 ta! A ver, Mario Panadero, ¿qué pasa? Bob Marley, ¿y qué más?
Hoy, pues además de Bob Marley, a partir de las 6 de la tarde, La Ventana de los Libros, nos visita Lorenzo Silva para presentarnos su nueva novela, La Llama de Focea, novela negra y policíaca. Y mi pregunta es, ¿cuál es vuestra ficción policíaca preferida? Me vale de todo, me valen novelas, películas, series, lo que queráis.
A todo.
Ficción policíaca preferida.
Pues, las historias de mafia, a mí...
Bueno, eso sí. No, hombre, pero concreto un poco, ¿no? ¿Soprano o
El Padrino?
No, es que todo.
Soprano Corleone, dile a Mario algo concreto.
Sopranos, el libro de Íñigo Domínguez, la serie Narcos, o sea, me gusta todo lo que tiene relación con la mafia.
Steve Larsson.
Es lo que siempre quise hacer.
Ah, qué bueno.
Larsson,
¿no? Serpico, la de Al Pacino.
Sí. Ah, sí, Serpico.
Y en España el crack.
Ah, claro, claro.
Sí. Yo voy a decir un clásico que fue libro y luego peli. El Tercer Hombre.
Oh,
de Graham Greene, que luego Orson Welles. Tremendo, ¿no?
Peliculón.
Bueno, no es policíaca, no es policíaca exactamente, pero hay un poquito de intriga e investigación y hay un malo.
Sí, malo, malísimo.
Cuenta como sí, cuenta como. Yo, el que más, en novela, Raymond Chandler. Pero es verdad que cuando empecé a leer policía, cuando empecé a leer en realidad, con quien me aficioné yo, es con Agatha Christie y antes con las novelas de misterio de los cinco.
Ah, de Neil Blyton.
Claro, es verdad.
Y las de misterio, los siete secretos a mí.
Sí. Y luego ya James Earl Ray.
Sherlock Holmes.
Oye, James Earl Ray,
sí, qué bueno.
Ian Fleming.
Y sería The Wire también, ¿no? The Wire, buenísima.
Sí, pero vale, ya es de ahora.
Esta es la mejor, sí.
¿No? Killing, Broadchurch, y me quedo con Eduardo Mendoza. Y el
bueno, también.
Para mí, mi favorito es Lorenzo Silva.
Cuando venga. Curiosamente, Mario recoge.
Curiosamente, a las 6 de la tarde, Lorenzo Silva.
Y no la coge.
En la ventana los libros. Y la mía es Los Hombres de Paco.
Toma ya.
Ahí. No, está muy bien.
Pero esta juventud.
Y ahora...
¡Poscas!
Podcast, dice.
Bueno, la última vez que hablamos de podcast, perdón, Íñigo pidió podcast sobre animales y sobre arte. Así que va uno sobre animales. El podcast Somos Naturaleza, de WWF. En este episodio titulado Aliados Naturales, Felipe Fuente el Saz hace una reivindicación de los bichos frente a otros animales que gozan de más popularidad y amor. Gatitos, perritos... Bueno, pero hay sitio para todos, que no quiero que me insulten en Twitter.
Realmente todos son buenos, no hay ninguno malo. O sea, todos los insectos juegan un papel fundamental en el ecosistema. Y es curioso que no lo vemos por... Yo creo fundamentalmente por dos motivos, o por tres quizás, ¿no? Pero principalmente es porque no nos ponemos a su altura. Muchas veces muchos de estos aliados naturales, muchos de estos insectos están a ras de suelo, ¿no? Y nosotros caminamos a un metro y medio, dos metros, ¿no? Entonces no vemos eso, no nos ponemos, no nos arrastramos como si fuera una culebra, ¿no? Para ver a ras de terreno. No lo vemos de esa manera y tampoco tenemos el ojo entrenado para ello, ¿no? Pero es totalmente fascinante este mundo, ¿no? Lo más conocido, evidentemente, de aliados naturales, también hablamos de aliados naturales de la agricultura, ¿no? Porque al final son insectos que juegan un papel fundamental no solo como indicadores de biodiversidad, sino como aliados con los agricultores, ¿no?
Bien, el podcast Somos Naturaleza podéis escucharlo en las principales plataformas. Y además de podcast de animales, va uno sobre arte, Íñigo.
Bueno.
Un audiodrama basado en hechos reales. Han van Meegeren fue un pintor holandés que durante la Segunda Guerra Mundial falsificó y vendió cuadros de Johannes Vermeer, que creo que en España lo conocemos como Vermeer.
Sí,
efectivamente. Pues bien, no solo engañó a todo el mundo y ganó una pasta con las reproducciones, sino que engañó al nazi Hermann Göring, al que vendió un cuadro.
No hay una peli de esto, yo creo.
Sí, hay algún libro también. Al final de la guerra le acusaron de colaborar con los nazis y venderles propiedad cultural neerlandesa, y entonces confesó. Dijo, no, es que eran falsificaciones. Entonces le condenaron a un año, pero no llegó a ingresar de la cárcel porque se murió de un infarto un poco antes. Sí, Resonar Producciones ha realizado un audiodrama basado en un texto de teatro escrito sobre ese tema por Lázaro Drodnes, y la dirección artística es de Vicky Tesio y el diseño sonoro y la postproducción de Chusé Fernández.
¿Qué le puedo ayudar? Lo hemos traído a declarar porque hay una serie de comportamientos sospechosos de su parte que requieren explicación.
Le escucho.
Cuando los nazis nos invadieron, la comunidad judía entró en pánico. Alrededor de 150 judíos se suicidaron en la semana posterior a la invasión de los nazis. Y muchos de ellos dejaron obras de arte sin protección.
Fue tremendo.
Muchas pinturas holandesas pertenecientes a esas familias judías fueron compradas por los alemanes.
Entiendo que así fue.
Durante la guerra, usted estableció una estrecha amistad con Antoine Midel, ¿correcto?
Correcto.
Antoine Midel era el agente de compras de Hermann.
Podéis escuchar El Fabricante de Vermeers en Spreaker o en la página resonar.org. Y Podium Podcast ha comenzado una serie de ficción titulada Mala Praxis, y es ficción, pero también está basada en la realidad, en casos médicos y en las soluciones legales cuando se comete un error. Historias de doctores y abogados, que son dos profesiones que, aparte de la de policías, han originado miles y miles de series, películas, libros. En Mala Praxis se juntan ambas especialidades, así que ¿qué puede fallar? El guionista es Daniel Marín, el diseño sonoro es de David Ávila y la dirección es de Jesús Blanquiño. Mañana sale el segundo episodio titulado En buenas manos.
Marta.
¿Te pillo bien?
Sí, sin problema, estoy conduciendo.
Perdona que te llame tan tarde, acabo de llegar de viaje.
Da igual, dime.
Las aseguradoras ya han tomado una decisión, Adán. Me lo acaban de comunicar. El resultado no es el que esperábamos. ¿Me escuchas?
Sí, te escucho.
No quieren poner el dinero.
¿Cómo que no quieren poner el dinero?
Ha sido imposible convencerlos.
Tienen que volver a pensárselo.
Se lo han pensado.
Cada martes podéis encontrar un nuevo episodio de Mala Praxis en Podium Podcast y en las principales plataformas. Y la semana que viene más cánticos y más podcasts.
Eso esperamos. Qué bonito. Mira, cánticos.
Vamos, es que está hiladísimo todo.
Este es otro podcast, El Mundo Rural, ¿no? Abrimos esta ventana al mundo rural. Y a los problemas de la gente que habita en lo mal llamada España vaciada, ¿no? Porque aunque el mundo capitalista, pues para el mundo capitalista una persona de pueblo es menos persona, para nosotros lo son casi como los demás. Son tan humanos como nosotros. Tenemos ya a alguien al teléfono, tenemos a un miembro de esta comunidad española y tenemos además el honor de que es alcalde. Buenas tardes, alcalde.
Hola, buenas tardes.
Hola. Sigmund, ¿cómo? Sigmund.
¿No? Sigmund Freud Chaparro Zalamero.
Sigmund Freud Chaparro Zalamero, alcalde de...
Alcalde de aquí, de mi pueblo, desde hace 77 años.
Bueno, ya se les contó un poquito, pero bueno, ¿qué pueblo es?
Estoy en Muñones de la Jorobilla, provincia de la madre que te parió. ¡Ya! ¡Deja eso, cago en tu coronilla! Perdón, que la cabra se me estaba fumando el caliqueño.
¿La cabra? Sí, vale.
Sí, la cabra.
Simón Freud Chaparro, alcalde, me dice el de producción que está un poquito harto de la gente de ciudad que va los fines de semana al pueblo, ¿eh?
Aquí en Muñones de la Jorobilla tenemos muy buenas gallinas. Uh-huh. Las tenemos de dos tipos, morena y ponedora de crema blanca. Vale. Que dan unos huevos de dos clases, moreno y de crema blanca. Bueno, pues yo estoy hasta los huevos morenos de la gente de ciudad que viene aquí a pasar el fin de semana en la fiesta de guardar y no hacen más que...
Se le nota muy airado, muy enfadado.
El campanario.
¿Qué pasa?
Todo el día quejándose con el campanario, sí. De que le despiertan las campanas del campanario. Uno me viene y me dice, alcalde, que dejen de sonar las campanas a las 11, que nos vamos a dormir. Otro me dice, alcalde, que no suenen las campanas antes de las 10 de la mañana, que nos despertamos tarde. Claro, y otro me agarra otro y me dice, alcalde, a la siesta que no suenen las campanas. Ya, y la Virgen que Artura. Y al final, ¿sabéis lo que he hecho?
¿Qué ha hecho?
Le he dado un mando a distancia. Acá uno para que apague la campana y la encienda de vez en cuando el níspero ya. Y a mí que me deje. en paz. No sé si se ha entendido.
No, perfectamente. Lo hemos entendido. Su cristalino, desde luego. Un mando a distancia para que los.
¡Hala!
¡Hala! Gracias, alcalde. Tenía prisa, estaba ahí con la cabra. Bueno, pues vamos a la otra cara de la moneda, Francino, del hombre de pueblo al hombre de ciudad que se ha ido a vivir al pueblo. Conocemos varios casos, ¿no? De dramáticos de gente que ha hecho esto recientemente. Muy buena, su nombre.
Hola, ¿qué tal? Javier del Chino.
Javier del Chino, ¿qué nos cuentas?
Mira, muy buenas tardes, efectivamente. Yo hace unos meses dije, chao, ciudad, ¿verdad? Y dije, chao, pueblo.
O sea, el primer chao es de adiós. Vale. Y el segundo de hola.
Vale, chao, sí, sí. Chao, 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 sí, sí. Claro. Sí, el chao es muy versátil, ¿no? O sea, sirve para ir y para venir el chao. Bueno, ¿y qué? ¿Llevas unos meses? ¿Cuántos meses?
Desde luego aquí seis.
¿Seis meses? ¿Y qué? ¿Contento?
Y aquí la calidad de vida, yo siempre les digo a mis amigos que aquí la calidad de vida es de calidad.
Claro.
Y el campo cerca, la tranquilidad. Se claro, vive a otro ritmo.
Es otro ritmo.
¿Me entiendes? Lo único malo es que...
Hay un pero, sí, ¿verdad? Bueno, siempre hay un pero. Problemas en el paraíso, ¿no?
Los animales, ¿verdad? Los cerdos, las vacas. Son un poquito desagradables, ¿verdad?
Sí, sí.
Están haciendo cacotas ahí todo el tiempo. Ese sí, olor, ese no olor, sé. Olor. En casa no nos gusta. No, en casa no nos gusta. Entonces, lo que queremos hacer aquí, bueno, quiero hacer yo personalmente en el pueblo, y aprovechando que soy abogado, ¿sí? Estáis hablando de abogados, ¿verdad? Acribillar a las granjas, a granjas de cerdos y de vacas con denuncias.
Ah, vale, vale,
más
vale.
Denuncias, pleitos, pedirles documentación constante, enviar recursos a altos tribunales hasta que, ¡voilá!, les cierren las granjas, ¿verdad?
O sea, exterminar cerdos y vacas, ¿no? Más o menos.
Y entonces introducir en el pueblo una especie animal menos desagradable, que a mis hijos les gusta más, como es el koala.
Vale, recapitulamos. Luis, sí. Usted quiere hacer que cierren las explotaciones ganaderas a toda esta,
sí,
gente que trabaja allí.
Exterminar vacas y cerdos.
Exterminar vacas y cerdos, sí, acabar, e introducir el koala.
E introducir el koala. Vale. Y sí, dejar 5 o 6 parejas de koalas por aquí, por los árboles que hay del pueblo.
Vale.
Y dejar, pues, que se apareen, que se multipliquen y que sea un pueblo con koalas. Que son muy... Bueno, yo creo que son buenísimos.
Mucho más que una vaca, un cerdo, no, a parar, hombre, desde luego.
Cacotas. Y pienso que así la calidad de vida pues será más de calidad. Aquí
bueno, y eliminar toda la flora y sustituirla por eucaliptos, que es lo que le gusta al koala también,
correcto,
supongo, ¿no?
Correcto, pues ya más huele mejor.
Pues me parece un plan perfecto, doctor Mengele, desde luego. Luis del Chino, muchas gracias.
Chao, venga, va.
Lo dejamos aquí, que este hombre me ha puesto un poquito nervioso.
Sí, a mí también. Un poquito de música, va.
Sheila Blanco presenta Chan Chan Chan.
Como nos gustó el otro día lo de los instrumentos poco comunes. Iba a decir raros No, instrumentos poco comunes.
Poco comunes. Bueno, también raros. Oye, no hay que verlo como peyorativo. No, raro. A mí me gusta, bueno, lo de raro.
Claro, por si
raro. Pues os traigo segunda parte. Os traigo más instrumentos.
¿Ah, sí?
Raros.
Venga.
Sí. Ya sabéis, vamos a intentar familiarizarnos con el timbre. Y yo os digo que es que son tan chulos que es que si todo el mundo conociera estos instrumentos, todo el mundo querría estudiar música para tocar alguno de ellos. De verdad que sí. Venga, empezamos con un instrumento pequeñito, delicado, pero muy usado. Este está en una orquesta actualmente, está en las orquestas. Esto es el solo de la danza china del Cascanueces de Tchaikovsky. Atentos, a ver qué es.
De la familia de las flautas, ¿no?
Sí, es de la familia, claro, de las flautas, claro. Instrumento de viento.
¿Flautito?
¿Flautito? Bueno, podría ser. Es un flautín.
Flautín.
Flautín o piccolo, ¿no?
Piccolo.
El nombre italiano, piccolo. Tiene su origen en Suiza y también es de aspecto como una flauta travesera, pero más cortito. Mide 32 centímetros y suena más agudo que su hermana la flauta. Quizás podemos decir que sus ancestros son el instrumento más antiguo del mundo, porque están hechos de huesos de animales en cuevas de hace 43.000 años. El flautín. Venga, vamos a escuchar ahora un instrumento que denominan el violín chino. Tiene un nombre bastante raro, pero aquí os dejo esta versión de City of Stars, del tema principal del musical La La Land, ¿sí?, para que disfrutéis de este maravilloso timbre. Esto es un piano, ¿no? Al solo.
Pero
familia.
Suena diferente del violín.
Suena diferente. Tiene, sí, un timbre que dices, esto es, parece un violín, pero como más ronco, más rugoso.
Más metálico.
Es de cuerda, ¿sí? Y se toca con un arco también.
Exacto, sí, sí. Es de cuerda. Se llama Eru. Eru, con Eru. H intercalada entre la R y la U. E-R-H-U. ¿Vale? Lo que pasa, se coloca sobre el muslo, pero tiene solo dos cuerdas, no como el violín, ¿vale? Tiene dos cuerdas y se frota efectivamente, como dices, Tony, con un arco. Y los primeros erus datan del siglo X, pero tiene una evolución compleja y no hay consenso sobre su procedencia exacta. Se usa mucho para músicas que invitan a la relajación.
O cuando vas a hacer un chiste de chinos, pones esta música.
Bueno.
¿Qué he dicho?
Venga, vamos con otro instrumento.
Un mini chelo, ¿no?
Sí, bueno, además, eso, nombres el chelo y me acuerdo, porque a mí me ha recordado eso, es el instrumento que más se parece a la voz humana, el violonchelo y el eru. Sí, podría ser una persona cantando, ¿no? Bueno, no sé, a cada uno.
Ahí me he perdido ya.
Bueno, eso dicen del violonchelo. Vale. Pero bueno, en fin, vamos a escuchar otro instrumento.
Yonguera sería así un poquito.
Venga, vamos a seguir con otro instrumento que se usa también mucho para relajarse, para el yoga, para la meditación. Y os traigo una versión muy curiosa. Esto es un cuarteto del susodicho instrumento, que ahora os revelaré cuál es, interpretando el popular tema italiano Bella Ciao.
Es cuerda,
¿qué os parece?
¿No? ¿Cuerda?
¿No?
No, es percusión,
xilofón. Es un hank, es un instrumento de metal tocado con las manos, con unos guantes, para que el sonido sea...
Es como
sea...
una campana boca abajo.
Exacto, efectivamente, son como dos piezas en forma de wok, ¿vale? Wok, para entendernos, wok. Unidas por los bordes, como un platillo volante, ¿sí? Es un instrumento que inventaron en Suiza dos jóvenes en 1999 y que la mala noticia es que se ha dejado de fabricar. Entonces, hay otros...
No ha durado mucho.
No, no ha durado mucho, pero es precioso y hay otras réplicas.
Es que los guantes eran carísimos.
Se venden en internet, pero los auténticos se han dejado de fabricar. A mí me apasiona esto.
¿99 has dicho? ¿1999?
Sí, sí, es muy, muy, muy moderno. Venga, vamos con un instrumento de cuerda percutida, es decir, cuerda que se golpea, como el piano. El piano es un instrumento de cuerda percutida porque tiene un sistema de macillos que golpean unas cuerdas que hay por dentro, ¿vale? Suena así. Sí, sí.
Una mezcla entre banjo y sartén, ¿no?
Bueno,
el sonido así un poco.
Sí, es verdad, se parece un banjo.
Como si la sartén tuviera cuerdas.
Sí, sí. Bueno, pues
si la sartén tuviera cuerdas sería un banjo.
¿Por qué no? Bueno, nuestros queridos Feten también fabrican, sí. Bueno, esto es un címbalo. Que esto sí que es cuerda, ¿no? Golpeada, como os digo. Estamos escuchando a Kálmán Balogh, que es un virtuoso de este instrumento. Esto es una canción tradicional húngara, que es del país que procede. Y se cree que el pueblo gitano lo introduce en Europa en el siglo XIII. Fijaos qué antiguo es. Es una caja de resonancia donde se extienden las cuerdas y se golpean con bacillos. Y vamos con un instrumento cerquita, este címbalo. Este, conocéis varios que se parecen, pero a ver, el nombre es complicado. No creo que lo vayáis a adivinar, me dejaréis flipando, vamos. Disfrutad de su relajante sonido tocando la Ginnopedi número 1 de Erik Satie.
Cuerda.
Es cuerda, pero ¿cuál es la diferencia entre este y el anterior? ¿Esta cuerda cómo se toca?
Más grande.
Raca, raca.
Con los dedos.
¿No, ¿No sí. es con los dedos?
Eso es.
Con uñas raca, raca.
Claro. Eso es, raca, raca. Es, raca, es cuerda pulsada.
Bueno, cuerda pulsada es cuando son los dedos.
Pulsada es con los dedos y percutida cuando es con algún instrumento, ¿vale? Entonces esto, es, esto es un canun. Canun. Escrito canun, con bueno. K. También se puede poner con Q. Q-A-N-U-N, sí. Bueno, se toca con los dedos. Con es muy similar al arpa, que tanto te gusta sí, a ti, Francino. Sí, sí. Es un instrumento de Medio Oriente, de origen persa. Sí. Sí. Y la, sí, le gusta mucho a Francino
muchísimo,
el arpa.
Muchísimo.
Que poco no atentos caso, estáis.
No es de ahora esto,
bueno,
perdón,
este instrumento, sí, claro.
Pues
se toca con las piernas cruzadas y con el canun encima, con la caja de resonancia y pellizcando las cuerdas.
El arpa y la harina.
Me relajo tocando el arpa mientras degusto mi cerveza con el gas.
Venga, me voy a despedir con un instrumento primo hermano de la trompeta y de la corneta. Tiene un timbre parecido, pero no es igual. Seguro que habéis escuchado su nombre alguna vez. Vamos a escuchar la fantasía basada en el vuelo del moscardón de Rimsky-Korsakov.
Vamos, vamos.
Es esto.
¿Y esto qué es?
Esto es un fliscorno.
¡Hombre!
No,
bonito nombre.
¿Verdad? Cuerno alado, del siglo XIX, también llamado bugle, y esto es indispensable en bandas del ejército y en la zarzuela. Es un instrumento muy de nuestra zarzuela, así que aquí lo tenéis, el
es
fliscorno.
Es indispensable terminar.
¡Fliscorno!
¡Fliscorno!
¡Fliscorno! A ver, ¿y ahora cómo voy?
Suscríbete a Todo por la Radio. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a jueves a las 5 de la tarde. Cadena Ser. La radio.